Dios, ¿cómo te llamas? Es la pregunta que le hace a Moisés a Dios en ese episodio que escuchamos en la primera lectura. Dios es el tema central de nuestros días, el tema central de la liturgia de hoy también. En este tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión, de eso nos habla también en especial la segunda lectura. Pero muchas veces pensamos que la conversión es algo así como un cambio radical, profundo de vida, que exige una decisión, que exige propósitos, que exige un esfuerzo. Y nos preguntamos, quizá en un tiempo de Cuaresma, ¿qué tengo que podar en mi alma? ¿Qué tengo que corregir, que cambiar? ¿En dónde puedo realizar algo de esta conversión interior? Me parece que las lecturas de hoy quieren llamarnos la atención o dirigir nuestra atención a otro punto. Lo que tiene que cambiar más radicalmente es nuestro Dios. No que tenga que cambiar Dios, tiene que cambiar nuestra imagen de Dios y nuestra experiencia de Dios. Y quizás sea ese el punto en realidad en el cual una conversión verdadera se decide. Si realmente descubrimos el rostro de nuestro Dios. Al menos esa es la experiencia de los grandes conversos como San Pablo o San Agustín. No fue que hicieron grandes esfuerzos y cambiaron su forma de vida en primer lugar. Eso fue tan solo una consecuencia de haber descubierto a Dios. ¿Quién es Dios en su vida? ¿Y cómo es, decía recién, esta imagen de Dios, verdad? Porque todos creemos en Dios. En todas las distintas religiones creemos en Dios. Los fundamentalistas de todas las religiones también creen en Dios. Muchos matan en el nombre de Dios. En un fundamentalismo que deriva en terrorismo, muchos discriminan el nombre de Dios, muchos abusan y mal usan del nombre de Dios, quizá para justificar las cosas que más se oponen en verdad a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro Dios? ¿Cuál es tu Dios? Y en este tiempo del año de la misericordia en especial, y en este tiempo de la Cuaresma, tal vez esa es la invitación que nos hace esta liturgia, a que descubras cuál es tu Dios. Si vos sinceramente le preguntás como Moisés: Señor, si me envías, ¿quién voy a decir que me envía? ¿Quién sos vos? ¿Cuál es tu nombre? Y por eso quisiera detener de mi reflexión en la primera lectura, esta experiencia de Moisés en la zarza ardiendo, y en el salmo cuyo versículo, cuya antífona cantamos recién tan linda. Porque si nos detenemos o si nos fijamos un poco en la experiencia de Moisés y en los textos que escuchamos recién, hay como tres momentos en la experiencia, tres nombres de Dios, podríamos decir, que me parece que corresponden a tres etapas en el crecimiento de nuestra fe, cuando vamos descubriendo verdaderamente quién es nuestro Dios. Y de eso depende todo lo demás. ¿Quién? Dime quién es tu Dios, y te diré quién eres, y te diré qué significan los demás para vos. Todo, nuestra propia concepción de la vida, nuestra vida con los demás, todo depende de cómo es nuestro Dios. Y les decía, hay tres momentos, como tres nombres de Dios. Recordamos la historia anterior de Moisés, ¿verdad? Era un chico judío que en realidad tendría que haber sido muerto, matado, apenas nació. Sin embargo, era un chico muy lindo, como todos los bebés son lindos. Se compadece la partera, lo esconden en una canasta y lo dejan en el Nilo. La hija del faraón lo ve, se compadece, lo hace criar por, en el fondo, su mamá, sin saber que era su mamá, como nodriza, Luego crece junto al faraón, es un hombre de prestigio, pero una vez ve a hermanos de su pueblo que son maltratados y oprimidos por un egipcio, él los defiende, termina matando a este egipcio. Al otro día ve que los judíos se pelean entre sí, trata de separarlos, le echan en cara que nos vas también a matar a nosotros. Entonces huye, se da cuenta que esto trascendió y escapa. Cruza el mar rojo y va al desierto de Madián. Ahí se casa y trabaja como pastor. En ese lugar, en el desierto, ocurre este episodio. Una zarza está ardiendo, pero no se consume. Él se acerca y escucha que Dios le habla. Y lo llama por su nombre, Moisés, Moisés, quítate el calzado, porque la tierra que pisas es tierra santa. Es el lugar de Dios. A este Dios que de alguna manera impone tanto respeto y cierto temor, al que no podemos acercarnos, tenemos que sacarnos el calzado para acercarnos a Él, este Dios se presenta y lo tranquiliza a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tus padres. El Dios de tus padres. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es lo primero que le dice. El Dios de tus padres. El primer nombre, digamos, de Dios. Y luego le cuenta, he escuchado a mi pueblo llorar, clamar, y he tenido compasión, y por eso te mando a que lo liberes de Egipto. Luego viene la segunda pregunta, de Moisés, pero ¿quién eres? Si voy y les digo que me mandas, ¿quién me manda? ¿Quién eres? Por eso esta página del libro del Éxodo es quizá una de las principales, si no acaso la más importante página de todo el Antiguo Testamento, donde Dios se revela. Para el judaísmo, al menos, es la página de la Sagrada Escritura donde Dios se muestra por primera vez y dice quién es, dice su nombre. Un nombre misterioso, por cierto, un nombre que es innombrable casi de alguna manera. Así lo entendieron también siempre los judíos, el innombrable, porque es un nombre que nos trasciende, no es un nombre como cualquiera, donde encerramos algo o encerramos, entre comillas, a alguien. A Dios no lo podemos encerrar en una palabra ni en un concepto, trasciende, escapa. Por eso es un nombre muy especial, se presenta, soy el que soy, soy el que es. Que no hay que entenderlo como superfilosofía, sino mucho más concreto, es el que está presente, es el que está con nosotros, es el que es presencia siempre entre nosotros, es el Dios de nuestra vida, es el Dios de nuestra historia, diríamos, es el Dios de la providencia, también en nuestro lenguaje. Es ese Dios que escucha el clamor del pueblo, que nos escucha. Ese es el Dios que atiende nuestro pedido, que escucha nuestra necesidad, incluso aunque no lo llamemos. Es el que viene a salvarnos. Pero además es el Dios del perdón. Y esa es la tercera experiencia de Moisés, que ya no está en el texto que hoy escuchamos, sino un poco más adelante. La experiencia esta primera de Moisés continúa, ¿verdad?, en la liberación del pueblo, lo manda el faraón, vienen las plagas de Egipto, finalmente viene el éxodo, el pueblo que atraviesa milagrosamente el Mar Rojo y se libera de la esclavitud, y luego es conducido en el desierto, ahí tiene su encuentro como pueblo, más importante tal vez con Dios, en el monte Sinaí, la alianza del Sinaí, los mandamientos, la ley que le confía Dios a través de Moisés a su pueblo. Eso constituye esa fe y esa experiencia de Dios, de salvación, de encuentro, de alianza, el nombre de Dios. Eso define, en realidad, es el fundamento religioso del pueblo elegido. Pero ese pueblo, cuando Moisés está en la montaña del Sinaí, 40 días, 40 noches, ya no baja más, naturalmente, como eran de por sí bastante quejumbrosos, se quejaban de todo, y ahora desapareció Moisés. Ya pasaron tantos días, hagámonos otro Dios. Entonces se hacen el becerro de oro, tratando de ver al Dios que no veían y que querían ver. Y entonces Dios se enoja tremendamente con este pueblo, Moisés se enoja con él, no obstante Moisés trata de tranquilizarlo un poco a Dios, negocia con él, no liquides a tu pueblo, es tu pueblo al fin y al cabo, si son tontos, pero es tu pueblo, tenés compasión de ellos, y viene el perdón, la experiencia del perdón. Y ahí Dios se revela de la forma quizás más profunda de todas. Es ese Dios rico en misericordia y en perdón. Un Dios bondadoso y compasivo, lento a la cólera y rico en perdón por mil generaciones. Una definición de Dios que va a atravesar después toda la Biblia, que está en los Salmos, por eso lo cantamos recién en el Salmo entre las dos lecturas. Dios rico en misericordia, compasivo y bondadoso. Son tres experiencias de Dios. Y yo les invito a que pensemos en nuestra propia vida. Yo creo que, de alguna manera, también nosotros recorremos estos tres pasos. También conocimos a nuestro Dios como el Dios de nuestros padres. La mayoría de nosotros, al menos, ¿verdad? Hemos recibido la fe de nuestros papás, de nuestra familia. Ha sido alimentada después quizá en algún buen colegio o por otra gente. Es el Dios de nuestros padres y de nuestros abuelos, posiblemente en la mayoría de nuestros casos. Es el Dios que hemos recibido, es el Dios de nuestra tradición, de nuestra herencia. Es el Dios de nuestros padres, el que ya acompañó generaciones anteriores a nosotros. Es el Dios que hemos recibido de la enseñanza de la Iglesia, es el Dios del catecismo. Pero luego hay una segunda etapa en nuestra madurez de fe. En algún momento, en la adolescencia muchas veces, decimos, ahora yo no quiero simplemente ir a misa porque mis papás me mandan. No quiero ir simplemente a confesarme porque tengo que ir o por obligación. Ahora yo no quiero simplemente seguir el Dios de mis padres y el Dios de la tradición, el Dios del catecismo. Ahora quiero descubrir mi Dios. Y descubrimos muchas veces a Jesús de una forma muy personal, muy íntima, y nos decidimos por Él. Ahora ese Dios de nuestros padres pasa a ser mi Dios, el Dios de mi vida, el de mi historia, el de mi providencia, mi Yahvé. Es el Dios presente, es el que es en mi vida, es el que es conmigo. Y luego, muchas veces, mil veces, hacemos la experiencia, quizá también como Israel, la más profunda en verdad, de que Dios mira en su amor infinito y en su misericordia mi propia pequeñez, mi miseria, mi pecado. Es cuando vuelvo con la cabeza gacha, como el hijo pródigo, a pedirle perdón y me recibe con el abrazo de su misericordia. Y ahí se nos revela el Dios de la infinita misericordia, la revelación más profunda, la más honda de nuestro Dios. Y yo me animo a hacer un paralelo también con el camino de fe de nuestro padre fundador, del padre Kenteny. Más aún, si uno recorre un poquito en sus propios escritos a lo largo de los años, se nota un desarrollo también. En los primeros cursos de los años 20, sobre todo, él hablaba mucho, los cursos que él dio a seminaristas, a curas y a otros, todos esos cursos eran muy doctrinales, digamos así. Hablaban de Dios que nos inhabita, de ser miembros de Cristo, de ser de la filiación de Dios, hijos de Dios en la fuerza del Espíritu Santo. Por supuesto se trata de acentos y nada más. Pero yo diría que era un poco más el Dios del catecismo. Esa era la imagen, un poquito, de Dios que nos enseña toda la Iglesia, la que Él transmitió y la que Él predicó y anunció. Siempre con algunos otros matices muy propios de Él. Pero diría que el acento estaba quizá ahí. Pronto, ya en los 30 y de ahí en adelante, se suma un aspecto muy central para el Padre Fundador, que es el Dios de la providencia. Es la fe en la divina providencia. Es el Dios de mi vida, el Dios de mi historia, el Dios que conduce mi vida paso a paso, que tiene planeado para mí un itinerario y un calendario. Es el Dios que va haciendo historia junto con nosotros y que está detrás de todos los acontecimientos. el Dios Yahvé, el Dios presente, el Dios hoy, el Dios en mi vida, en la vida del mundo y de cada uno. En la última etapa de vida, el Padre, muchos han quizá visto los textos ahora del Padre sobre la misericordia de Dios, hay una recopilación por este año de la misericordia, especialmente si lo leen o si llega a sus manos, yo les recomiendo una carta que el Padre Fundador escribió al final del exilio, cuando estaba en Roma, el año 65, escribió esa carta a la familia como una carta de Navidad, y dice, ¿cuál es la experiencia que hemos hecho y lo que hemos ganado en todos estos años? Hemos descubierto una nueva imagen de Dios, y por eso del hombre y de la comunidad también. ¿Y cuál es esa nueva imagen? No es nueva, es nueva entre comillas, es nueva en cuanto a la experiencia muy fuerte, ¿verdad? Es la del Padre de la infinita misericordia. Siempre tuvimos claro, Dios es nuestro Padre, Dios es el Padre bondadoso, Dios es un Padre justo, Dios es un Padre sabio, pero la experiencia fundamental es un Dios de infinita misericordia, que nos ama aún en nuestra pequeñez, fragilidad, en nuestro pecado, en nuestras caídas, no por nuestro mérito, sino por Él, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno, por eso nos ama, y por eso nos hace buenos, por eso nos hace buenos. Es un Dios que no pone condiciones y que no me ama o me perdona si acaso yo hago esto, esto, esto. No, es un amor incondicional. Él no pone condiciones, Él crea nuevas condiciones. Crea nuevas condiciones en mi vida, me cambia la vida. Por su infinito amor, absolutamente gratuito. Sin mi mérito, sin mis obras en primer lugar, sino por su infinita misericordia. Esa es la gran experiencia y creo que esa es la enseñanza un poco principal de este año de la misericordia. Quizá en este punto es donde el Papa, con su gran anhelo, inquietud y con esta iniciativa del Año Santo de la Misericordia, donde él más coincida, donde más se encuentren, por decir así, junto con el Padre Fundador, en una misma inquietud, en un mismo anhelo, en la convicción de que este mensaje de la misericordia es el que el hombre de hoy necesita, por sobre todas las cosas. Y que la Iglesia, por sobre todo, debe ser por eso madre, debe ser casa para todos, recibir a todos. Y sin duda ese es el mensaje de Schoenstatt, es el mensaje de nuestra alianza y de nuestro santuario. Si algo nos quiere regalar María en el santuario, es esa profunda experiencia de hijos amados, predilectos y perdonados por esa predilección de parte de Dios. María, cuando nos recibe en el santuario, nos quiere hacer sentir que el Padre nos abraza en su misericordia. Esa es la gran experiencia que nos quiere regalar. Y lo que nos ha dejado como especial herencia aquí en nuestra tierra, en el Santuario Nacional, en el Santuario del Padre, es ese mensaje. Hablamos de nuestro mensaje del Padre, de una misión de anunciar al Padre, por supuesto, a través de sus representantes terrenos también, porque es la única forma. Pero es el mensaje del Padre de los cielos y de su infinita misericordia. Cuando hablamos de esta corriente del Padre o esta misión patrocéntrica, se trata de ese mensaje que para el Padre era tan central en su vida y nos lo confió como misión, especialmente a Schoenstatt y a nuestro Schoenstatt argentino, quizás de una manera tal vez muy particular. Creo que en este año de la misericordia, del Padre de la misericordia, se trata de que nosotros mismos nos preguntemos, le preguntemos quizá en la oración, en el diálogo con Él, Señor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Uno de los últimos libros que se ha publicado, muy lindo, sobre el Papa Francisco, ahora en el contexto de este año, lleva un título muy hermoso, que en realidad es una frase del Papa Benedicto, pero es el título de este libro, dice, el nombre de Dios es misericordia. El nombre de Dios es misericordia. De ese Dios que es Padre, de ese Dios que es providencia, ese Dios es misericordia. Y esa es la clave para vivir este año de gracias y para abrirnos a lo que la Madre en el Santuario nos quiere regalar. Esta misericordia que es sobre todo experiencia del encuentro con Él, como el Hijo Pródigo, pero también una misericordia que quiere que nosotros la transmitamos a otros. Por eso las dos dimensiones. El lema nos dice misericordiosos como el Padre. Experimentar la misericordia del Padre, pero para ser misericordiosos como el Padre. Son las dos dimensiones, en nuestro encuentro personal con Dios, en el perdón, en la misericordia, en esa experiencia de predilección de Dios, y además expresar, transmitir esa misericordia para con todos nuestros hermanos. En las obras materiales de la misericordia, en las obras espirituales de la misericordia, sirviendo al necesitado en el cuerpo, sirviendo a los necesitados en el espíritu, experiencias, obras espirituales también de encuentro, de diálogo, de aceptación, de perdonarnos, de enseñarnos, de dejarnos corregir, de aceptar al que piensa en forma diferente, de saber perdonar, de dejar de lado divisiones innecesarias, choques, tensiones, revanchismos, tantas cosas que en nuestra patria ojalá aprendamos y ojalá recibamos como don en este año santo de la misericordia. Quizás las dos parábolas que nos van a acompañar todo el año son la del Hijo Pródigo, la misericordia que experimentamos de Dios como el Hijo, que es abrazado por el Padre en su misericordia, y la parábola del buen samaritano, que es ser misericordiosos como Él, con el que está caído, con el que está herido, con el que fue de alguna manera afectado y está caído. Ser misericordiosos como el Padre, porque hemos experimentado también como hijos su misericordia en lo más profundo. Le pedimos a la Virgen que ella nos regale a nosotros esa profunda experiencia. Que así sea.